Después del concierto, para encontrarnos con los artistas y disfrutar lo que pasó, además de analizar las obras e interpretaciones. Con Sergio Feferovich, Guillo Espel, Boris y Martin Bullich.
Queridos escuchas, es viernes y estamos dando comienzo a una nueva emisión de Después del Concierto. Quien les habla es Guillo Espel y a mí la verdad me sorprende cada viernes, no por mi producción en particular, aunque por qué no mencionarla, pero me sorprende por la calidad de invitados y esta es una velada de lujo. Querido compañero compositor, y decir compositor, como bien decíamos en los inicios, es poco porque hay varias disciplinas o formas de relacionarse socialmente que instrumenta con la misma fluidez y parsimonia, diría también. Estamos hablando de un hombre además de la casa, el señor Gabriel Senanes, que es un placer que esté hoy en Después del Concierto. ¿Cómo te va, Gabriel?
¿Qué tal, Guillo? Alegrón de que me hayas invitado, alegrón de verte y escucharte, y espero que ese mismo alegrón sea para los que están ahí también.
Los que están ahí, que no se confundan, no están escuchando Camarín de las Musas, no es sábado todavía, aunque lo van a escuchar próximamente, pero la verdad, un lujo, un placer, es un compositor y un músico, un generador, un gestor de situaciones que yo realmente admiro, pues me parece que forma parte indispensable, como decimos, de la escena musical argentina, o al menos para poner en órbita el contexto en el que vivimos, en la ciudad de Buenos Aires, el conurbano. Gabriel es una persona sumamente activa y un poco la idea del programa es pasar estas dos horas con él para conocer en detalle o dar una semblanza lo más acabada posible de su tarea, su quehacer. Entonces ya pueden llamarnos o mandar algún mensaje si quieren. Les recuerdo nuestra vía de WhatsApp, que es 15-53-35-53-67. 15-53-35-53-67 es la línea de comunicación por WhatsApp, ya sea para sugerir cuestiones del programa como para hacerle preguntas a Gabriel Senanes. Les diré, de todos modos, si hay algún distraído por ahí, a modo de compendio, que Gabriel es compositor, director de orquesta, periodista y médico. Fue director de música de la ciudad de Buenos Aires, director general y artístico del Teatro Colón y jurado de destacados concursos de Argentina y del exterior. Tiene una vasta y premiada discografía en la que, bueno, ejerce su rol tanto de compositor como director como multiinstrumentista. Les recuerdo que él toca el saxo, tiene su sección, además, su corazoncito puesto en su programa, música saxual, ¿no?
Educación sexual.
Educación sexual, es verdad. Muy interesante. Y ¿cuál es tu el tenor, el alto? ¿Cuál es el que preferís?
En realidad el que más me gusta es el saxo alto, pero como es un poco grande y pesado, me pasé al soprano solo por mi comodidad.
Claro.
Porque es más chiquito. Después me compré un sopranino, que es todavía más chiquito.
Claro.
Y a medida que se va achicando es más espantoso el efecto sonoro, pero es más cómodo llevarlo. Entonces es una contradicción que he detenido en el saxo soprano.
Digamos. Podría llegar a flauta piccolo, por ejemplo.
Eso es lo que hizo, me acuerdo una vez que vino a mi casa buena parte de la orquesta de Wynton Marsalis.
Claro.
Y estaba ahí uno de los saxofonistas, abrió el saco y sacó una flauta piccolo y le dije, vos sí que la tenés clara.
Bueno, esto puede ser como una muestra de lo que va a ser el programa, porque conversar con Gabriel tiene estas cosas y enhorabuena que así ocurra. Les decía además que ha sido arreglador y director musical de primerísimas figuras como Charlie García, Sui Generis, bueno, él hizo la reunión en 2001 de Sui Generis, Mercedes Sosa, nada menos, Marta Argerich, no sé si la conocen, La Camerata Bariloche, para quien escribió hacia fines del milenio, Paquito de Rivera, los Cadillacs, Fernando Suárez Paz, a quien le dedicó alguna obra que ya charlaremos. Creo que esa obra también estaba en su momento, yo la vi dos veces, si no, o corregime si estoy equivocado, no tenía una versión hecha para Fats Fernández, también esa misma obra.
No, para Fats hice otra que se llama Four Fatos for Fats, que son cinco, pero queda como sonido de juego de palabras, queda mejor Four Fatos for Fats, claro. Cuatro Fatos para Fats, pero es otra obra esa.
Es otra obra.
Ahora, por ahí, digo, puede ser que todas las obras que yo hago se parezcan y no se dé cuenta, pero en realidad la idea sí, son todas la misma obra y yo quería que creía que al ponerle títulos distintos iba a lograr disuadirte, por ejemplo.
No, lo pasa, se escuché hace mucho y me quedó como una idea, vaya a saber de dónde, de que habías hecho una adaptación una vez que te la habían pedido para violín, que podía ser tranquilamente.
Sí, pero, claro, uno hace cosas peores. He hecho adaptación de charango para contrabajo,
claro,
de contrabajo para charango.
Para charango es un poco más difícil
de imaginar. Me costó un montón, quedó rarísima, pero bueno, no, son obras, digamos, que lo que tienen en común es que se las dediqué a gente que no era vista como del palo en su momento, como para pararse como solista de la llamada música clásica, y con mucho gusto y con mucha convicción me pareció que era gente para aprovechar, explotar y así.
Bueno, seguiremos conversando de la carrera de Gabriel, además de preguntarle, porque es mucho más interesante teniéndolo él acá, pero podríamos empezar escuchando algo. Yo escuché muy asombradamente, me gusta mucho cómo trabaja, bueno, de hecho es una referencia fundamental, como en arreglo de cuerdas, el nombre Gabriel Senanes, son archiconocidos sus seminarios o encuentros en relación a escribir música para cuerdas. Y a otra cosa, era una primera obra, un movimiento de la suite a cuerda del primer disco que él publicó en 1985. Milán Gerbertero está de violín. La obra se llama A Otra Cosa, entonces, y pertenece a la suite a cuerda. El compositor es Gabriel Senanes.
Thank you.
Se escuchaba a otra cosa, Movimiento de Suite a Cuerda, la composición es de Gabriel Senanes, el violín solista Miguel Ángel Bertero. Me decía que la grabación pertenece a Alejandro Juárez, es Alejandro Juárez, Alejandro López.
La grabación la hizo Eduardo López.
Eduardo López, perdóname.
Alias el Chino.
El Chino. Decían, ¿por qué el Chino López. Ahora sí, yo decía, ahora sí, perdón.
Dije, mira, cuando lo veas vas a entender. Y le dicen el vietnamita también, entonces se explicó todo. Acá tengo la foto, fíjate cómo ves, da pinta de vietnamita. Bueno, podrán apreciar ustedes la foto de Eduardo López, cómo da pinta de vietnamita. Un enorme técnico.
Sí, ahora sí, claro, el Chino.
Se hizo un estudio del Nono Pugliese hace ya unos cuantos años, y si suena bien es culpa de Eduardo López, y por supuesto los músicos que tocaron, no del director de orquesta, convengamos, y fue una de las muy, muy pocas grabaciones que desde los años fines del 70 no hice con el negro Fernando Suárez Paz, que estaba de viaje, y no hubo manera de... Yo postergué muchas grabaciones para dejar que volviera de sus giras con Piazzolla o lo que fuera, y esta vez no hubo caso. Me dijo de todo, pero hacelo con Miguel, qué sé yo. Yo, no, sí, bueno, quedó que sí, la tocó magníficamente Miguel Ángel Bertero, como pudieron escuchar, que no es negro, pero toca muy bien.
Les cuento, en la operación técnica está, aunque ahora, ahí está, en la operación técnica está Mariano Massinino. ¿Qué tal, Mariano? Un gusto, estamos trabajando con él. Y quería preguntarte respecto de justamente de Suárez Paz, que fue un personaje, bueno, además un gran músico. Estamos hablando, entre otras cosas, uno de sus aspectos más conocidos fue obviamente la cantidad de años que, reemplazando a Antonio Agri en su momento, ocupó el quinteto y las formaciones en general de los conjuntos de Astor Piazzolla. Y bueno, yo no sabía que tenía una relación tan cercana, si bien pues sabía que era cercana, pero no de tanto tiempo atrás, con nuestro invitado de hoy, Gabriel Senanes, y alguna referencia, alguna punta da él para pensar esto. ¿Qué ocurre trabajando con, justamente como hablamos, Gabriel Senanes, con el negro Suárez Paz, o como ocurrió con Fats Fernández, trompetista también archiconocido, y vinculados un poco, como me decías, a músicas de otro tipo de circulación, me gusta decir, porque sigue sin convencerme esto de hablar de músicas populares o músicas devenidas de la academia o lo que fuere, pero es verdad que sí, que tienen distintas circulaciones, distintos tipos de planteos, de enfoques, y como bien dijiste, llevarla justamente a escenarios no tan acostumbrados por ellos tiene también un sabor muy especial, ¿no? Y eso es parte de lo que te ha particularizado. Una cosa, de paso, me invita a preguntarte a vos sobre ciertos aspectos, porque una de las cosas que llama la atención es justamente la fluidez con la que te moves, con desprejuicio que corresponde a la situación de componer libremente, ¿no? Y que, sin embargo, a veces es tan difícil de encontrar en muchos compositores.
Bueno, empecemos por el final. Algunos de mis amigos dicen que lo que vos llamás generosamente, Guillo Spell, desprejuicio, es simplemente un grado muy alto de irresponsabilidad social.
No, pero hablo en serio. Bueno, es un dato, más allá que pones humor, Gabriel, es un valor realmente importante, ¿no? Porque es, en principio, lo que uno como oyente de su música o de su forma de trabajar, como espectador de su forma de trabajar, ve, es justamente este estilo de encontrarse con la libertad, que en definitiva es lo que nos convoca.
Está bien, lo voy a adoptar. Me acuerdo en esa charla que vos estuviste también, cuando se presentó en una pizzería en mi disco Cuerda, dijo Manolo Juárez sobre el tema de la libertad, lo cual es hora de que algo de eso asuma.
Sí,
pero
sí.
Bueno, desparpajo, desprejuicio, libertad o algo por el estilo, pero también seguramente está basado en el amor a diversas expresiones de nuestro arte argentino, que es multifacético y tiene tantas vertientes, y que con el mayor de los cariños y con la mayor disposición de aprendizaje fui contactándome. Entonces, esta cuestión me pareció siempre natural. De hecho, con Antonio Tarragorros hicimos una suite chamamesera, con Fernando Suárez Paz hicimos, bueno, yo le hice el concierto en canto negroriano.
Esta la tenemos
por
acá.
Por ejemplo, a Fats Fernández, los Forfatos Forfats, y así de seguido. pensando que no había ningún problema. En realidad tampoco era tan cierto, pero algunos problemas tuve en su momento, me dijeron de todo, algunos, ¿no? Que no comulgaban tanto con esta idea de la libertad. Pero ahora sí, ahora estaba buenísimo haberlo hecho cuando claro, los mismos claro. que por ahí te pegaban, eso, qué bien que estuvo. Y eso me acuerdo que pasó cuando hicimos el Festival de Argerich en el Colón, y es una noche que estuvimos, como contaste, Mercedes Sosa, Marta Hitch y la camarada del 8, yo hice los arreglos, y salió un posteo en algún lado que decía una señora que yo había obligado a Marta Argerich a juntarse con esa negra zurda, y qué sé yo, y otras cosas así. Y la cuestión era muy divertida, imaginarse que yo en el despacho de director del Teatro Colón le decía a Marta, vos tenés que invitarla a Mercedes Sosa, y ella llorando.
No, vos le decías, vos tenés que invitar a esa negra zurda.
Claro, esa negra zurda. Y Marta diciendo, no quiero, por favor. ¿Se imaginan decirle a Marta Argerich qué tiene que hacer? Obviamente una iniciativa divina, amorosa de ella, a su amiga, que habían compartido años, Mercedes por el exilio, y ella que vive en Europa y tenía una relación hermosa. Entonces Marta Argerich la quiso invitar de mil amores a su festival, y fue una hermosa fiesta. Ahora nadie discute la pertinencia de aquel encuentro, digamos, ¿no? Pero en su momento, como ves, públicamente había salido alguna objeción de ese orden. O cuando... Y logré o facilité, digamos, que Spinetta estuviera dos veces en el Colón con la ayuda invaluable de nuestro querido Rolfo García, o Gismonti en el Colón y se agotaron las entradas en media hora. Pero esas cosas me parece que hacen a cuento de que los grandes artistas son los que hacen arte grande, para decir de una manera más o menos fea. Y frente a eso, uno como testigo, si se puede vincular de alguna manera, pues ahí va y lo hace. Y si te invitan, mejor, que es lo que me ha pasado algunas veces. O sea, he sido un visitante de diversas zonas, muy agradecido y muy agraciado por haberlo sido. Y estas, muchas de las obras que podemos escuchar o cosas que miro a veces cuando puedo, tengo algún ratito para atrás, me satisface ver el abanico ese, digamos. Pero tienen en común esa cuestión, que creo que son expresiones de nuestro decir, de nuestra manera de sonar. Y bueno, está bien que sea así, me parece, qué sé yo, por ahí todavía alguien puede decir algo malo, ¿no?
No lo diga. Sí, díganlo, total, ya a esa altura me acostumbré.
Sabes, Mariano, que te voy a cambiar un poco lo que te había dicho, vamos a ir buscando conciertos en canto negroliano, justamente, que es la obra dedicada a Fernando Negro Suárez Paz, y es él quien está en violín en ese caso, junto a la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, con dirección justamente de Gabriel Senanes, quien hoy nos visita, y en una grabación hecha en el año 2002 en el Teatro Colón. Vamos a escuchar el primer movimiento, Rapsodia en Black and Blue, entonces, de Gabriel Senanes. Thank you. Estábamos escuchando el concierto en canto negroriano, que está dedicado, por supuesto, a Fernando Negro Suárez Paz, y quien fue el solista en violín. La dirección estaba a cargo del compositor, el maestro Gabriel Senanes, y la interpretación es en el Teatro Colón en el año 2002. ¿Esto fue estreno ahí?
Bueno, sí, diría que sí. Y además,
digamos que se llama Rhapsody in Black and Blue, y es una de las tantas obras donde él juega, donde Gabriel Senanes juega mucho con los títulos y cierta cosa, por supuesto, que aparece a veces un poco más velada que otras, otras veces en forma muy explícita, pero que incita a escuchar como con un sentido cómplice también, ¿no?
Sí, yo como describí un poco la relación entre los los títulos y lo titulado, sí. Muchas veces pongo cualquier cosa. Entonces, cuando estoy buscando inclusive una obra, no la encuentro. Digo, esa música, ¿qué título tendría?
¿No te pasa? A mí me pasó sistemáticamente. Escribí una obra, la terminaste y no sabes qué cuerno de título ponerle, porque no se te ocurre nada. Pasa mucho.
Eso es quizá la única facilidad que tengo, porque tengo más títulos que obras.
Ah, mira vos. No, a mí me pasa lo inverso.
A mí muchas veces me ocurrió primero el título y después me veo entonces obligado a hacer una obra para ese título.
Ah, eso ocurre también. Sí, sí.
Pero lo que pasa con esto es que entonces hay tal discordancia entre los títulos y las obras que me cuesta encontrar las obras por su título. Veo la lista y digo, ¿y esto qué será? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué sé yo? Entonces me cuesta mucho encontrar las cosas en general, encontrarme, suponiendo que yo sea también una cosa. Y después está el tema de eso, de que los títulos no ayudan. A mí me encantaría que una obra se llamara Concierto para violín y orquesta, porque entonces sería muy fácil de saber de qué se trata, claro. Un concierto para violín y orquesta. Pero no me sucede, así que bueno.
¿Cómo llegás a la música, Gabriel? ¿Te llevó así? Vaya a saber a qué momento de tu vida.
Bueno, llegó en un momento de mi vida en que no tengo la menor idea en qué momento fue, porque yo era muy, muy, pero muy, muy chiquitito. Yo fui muy, pero muy chiquitito, quiero aclarar también.
Ah, sí, en algún momento ocurrió. Sí.
Aparecí en una casa donde había una señora mamá, que es mi mamá, y un señor papá, que es mi papá. Y a mi papá le gustaba mucho la música, y se ve que a mí también. Y entonces no recuerdo haber empezado con la música. Debería decir lo que se suele decir en estos casos, que la
música... ¿A qué se dedicaba tu papá?
Era ingeniero. Uh-huh. Y cantaba y tocaba la guitarra, y tenía un profesor de guitarra y esas cosas. Uh-huh. Y traía discos y escuchaba. Pero diría que la música, en todo caso, se la agarró conmigo más que yo agarrar con la música. Uh-huh. No sé si salió algo benéfico de esa captura, pero eso es como sucedió. ¿Pero
recordás haberles pedido clases o alguna cuestión así, algún hecho puntual, o agarrar un instrumento por primera vez?
Sí, claro, claro. Me mandaron primero a una profesora de piano que estaba unos pisos más abajo, en todo sentido, que fue una experiencia espantosa. Y después me mandaron a una profesora de piano.
No sé cómo voy a terminar este programa yo, perdón.
Podemos empezarlo.
Fue muy divertido, eso fue muy bueno.
Bueno, y después me mandaron a otra espantosa profesora. Yo volvía de ahí, de la casa de la profesora de música del barrio, diciendo, eso es muy triste, eso es muy triste. Y mi mamá decía, no, tenés que ir. Porque eso. Hasta que fue un día ella y volvió llorando y le dijo a mi mamá, eso es muy triste, eso es muy triste. Había retratos de muertos en toda la habitación y ella evocándolos en una habitación con la ventana cerrada y oscura.
Era triste,
y le señalaba con un puntero un libro espantoso con unas pelotitas que decía que era el sol feo. Encima sol y feo, cosa que no puede pegar. Claro. Era horrible. Yo largué por segunda vez la música. Después me mandaron a otra tipa más que ni sabía que yo estaba, una pieza llena de alumnos. Y volví también y dije, no quiero más. Largué tres veces la música hasta que encontré un tipo que, bueno, es una historia... Que me hizo enamorar del asunto, del cual yo ya era parte, porque esas cosas no claro. son que uno las elige. Yo, digamos, si tengo que decir qué soy en cuanto al ser, soy músico, ¿de qué lo voy a hacer? No, me gustaría haber podido elegir, pero bueno, esa cosa no la elegí. A pesar de todos los intentos de esos profesores locales, llamémoslo así, las inmediaciones que...
Quizá, ¿pero quién fue el señor que un poco te disparó una idea de por acá pueden ver?
Bueno, era el profesor de guitarra de mi papá, que era un enorme guitarrista, murió muy, muy joven, Eduardo Viacava. Yo había aprendido la milonga a tío José y estaba orgullosísima de eso. La profesora de piano ni se había dado cuenta que yo lo había estudiado sola y ni había ido a la... que caí un día a la clase tocándolo y ya pensó que ya me la había dado y de ahí dije, no, no vuelvo más tampoco. Y entonces, cuando me mandan a Eduardo Viacava, yo lo miré con toda la soberbia que ya en esa época tenía y le dije, ya, pero yo toco la milonga a tío José, como diciendo, ¿qué te pasa? Tendría 6 años. Y entonces, me dijo, qué maravilla, qué bien. Pues yo no quiero saber más nada con nadie, a mí nadie me va a enseñar más nada. Y bueno, también yo no te vengo a enseñar nada, yo voy a tocar un poco para vos. Yo me senté en un sillón que todavía tengo, un sillón rojo. Eduardo Viacava se sentó y tocó una hora y media sin parar, unas cosas que yo jamás había escuchado. Yo me puse a llorar los 10 minutos, no paré hasta la hora y media. Agarró, me saludó y se fue. Y yo dije, bueno, llámenlo de nuevo a este hombre y así.
Claro.
Y ahí tuve la suerte de que alguien empalmara con parte del asunto. Y bueno, seguí estudiando otras cosas, sí, ya sé, otros instrumentos y demás. Pero esa anécdota fue muy importante y esa persona fue muy, muy importante. Falleció muy, muy joven y hace mucho tiempo que soy más viejo de la edad que él llegó a tener. Uh-huh. Aunque esas cosas quedan en uno como siempre siendo claro, una persona
claro,
mayor.
Claro, seguramente. Totalmente. Yo iría a escuchar aria de ella, que es la obra que habíamos quedado con Mariano, ¿no es cierto? Aria de ella, un poco para escuchar también la voz de una querida amiga, Graciela Odone, que está de solista, soprano. Es una obra que escrita a fines del año 1995 para la Organización de Estados Americanos, para la OEA, encomendada por ellos en una ópera Ringside, ópera en 7 rounds, muy interesante Ringside, cuyo libreto y música te pertenecen. ¿Y cómo surge esta idea? ¿Cómo es tu primera ópera esta?
Sí, yo en realidad, a ver, yo fui director del Teatro Colón, o sea, ¿yo qué tengo que ver con la ópera? Podría decirse, pero cosa que en muchos casos ha sido mucho más que cierta, además. Esto surgió porque me convenció la Organización de Estados Americanos, que estaba convenciendo a un compositor por país para hacer una ópera. Y me tocó a mí el enorme honor, y muy bien remunerado aparte, de que yo hiciera una ópera. Entonces, bueno, ok, había muy poco tiempo. Entonces dije, bueno, la manera más práctica va a ser que yo también escriba el libreto. Se me ocurrió que sea una pareja, un hombre y una mujer arriba de un ring, se llama Ringside, no tiene actos sino rounds. Y la terminé y se cumplí todo en tiempo y forma. E hice una especie de, me pidieron que hiciera una especie de demos o fragmentos de algunas áreas o momentos de la ópera, que yo tuve a bien no programar para no autoprogramarme cuando yo estaba al frente de una institución. Todavía espera su estreno esta ópera encomendada por la Organización de Estados Americanos, que creo que está buena, porque una ópera arriba de un ring, imagínense un ring con boxeadores y todo, solo, bueno, una mujer y un hombre, es un poco rara la cosa, pero no hay
en el Teatro Colón, por ejemplo.
En el Teatro Colón, esa es la idea. Claro. Porque si se hiciera en Luna Park no tendría la menor gracia. Pero justamente la ópera tiene su miga, no hay violencia de género, tranquilos, tranquilas, y habla de la tan mentada guerra de los sexos, si se puede tirarle un título. Pero se llama Ringside y pasan cosas con la orquesta, se meten ahí, el árbitro es todo un asunto, los rincones, cantan todos, las cosas que pasan en esta ópera de Ringside. Bueno, acá Graciela Odone canta una hermosa poesía que yo mismo escribí esta poesía que van a escuchar.
Ah, mira vos.
Que es maravillosa, es una cosa increíble. Es la única cosa de la que yo estoy orgulloso de haber hecho jamás.
La única.
La única, sí. En cuanto a todo lo que yo escribí de música y de la literatura y periodismo y todo, esta es la única poesía de la que yo estoy realmente orgullosísimo. Van a ver qué pertinente, qué oportuna, cómo coincide aparte con la música. Después igual explico si hace falta el porqué de eso, pero
no, me gustaría ahora, porque más obviamente hay una ironía,
música. Paladín, la poesía que tiene esta melodía que canta Graciela Odone, maravillosamente, y aparte con una expresividad que van a ver que ella, aún con las palabras que esto tiene, palabras, es una manera de decir, cómo transmite lo que en la ópera está pasando, a pesar que no estamos escuchando el resto de la ópera.
Claro.
Pero ella le imprime, lo entendió perfectamente de qué se trataba, el dramatismo romántico que el aria tiene.
Muy bien. Escuchamos entonces aria de ella, de la ópera Ringside, de Gabriel Senanes.
Sí.
Escuchábamos aria de ella, justamente la poesía no tiene por qué menospreciarse, pero como habrán visto, menciona las notas musicales. No pusiste las alteraciones, eso, discúlpame, ya hay un error ahí. Sí. Tendría que ser la sostenido, re,
claro, claro. Pero, sostenido, la sido, mi re, claro, sí. Claro. No entraba, la verdad.
No iba con la métrica, ¿no? Porque bemol y sostenido.
Sí, se escapó un poco. Pero bueno, sí, eso de la pertinencia es porque cada nota tiene su nombre dicho, y esa es toda la poesía. Digamos, esa es una poesía, digamos, de alguna manera totalmente irrefutable. De metafórica no tiene nada. Donde hay un do, dice do. Donde hay un mi, dice mi. Bueno, qué sé yo, maneras de hacer poesía. Pero lo admirable de Graciela O'Donnell en esto es cómo ella dice lo que pasa, a pesar de los obstáculos de esta letra tan apegada al nombre de las notas. Un poco lo que está, podría decirse, influenciado, seguro, o abrochado también a lo que hizo Chaplin con su Titina en tiempos modernos, cuando canta, claro, esa canción diciendo cualquier cosa, pero no así con los gestos y más, en que va contando toda una historia, uh-huh, que es la historia de lo que sucede en esa canción, cuya letra no cuenta esa historia, pero la cuenta él como mimo, como actorazo que era. Y bueno, eso hizo Graciela O'Donnell cantando esto, porque ven que tiene un dramatismo por momentos enorme.
Y esto se lleva adelante en tu imaginario dentro del ring directamente.
Claro, claro. Este es un round. Ella canta eso, que es una canción de amor a este hombre con el que está boxeando por momentos. Sí. Y este es el área de ella, pues los personajes de esta ópera son ella y él.
Y se desarrolla toda en un ring. Sí. Absolutamente.
Es una pelea como cualquiera de esas que uno ve por ahí, solo que es un poco extraña que sea una mujer y un hombre, pero bueno, cosas que pasan también, ¿no? No solo en la tele, digo, me han contado que en algunos domicilios también podría estar pasando exactamente esta hora.
Sí, por desgracia. ¿Qué te llevó también a ser médico, además de periodista? Bueno, hay muchas cosas de las que podemos hablar. Me interesa también lo de la gestión cultural, algo decir de pasada, pero no es menor, digamos, que es un poco algunas aspectos puntuales por los cuales pensás de qué manera se debe gestionar un teatro como el Teatro Colón, o al menos de qué manera lo gestionaste vos, para ponerlo en términos más humildes. Pero entre otras cosas, bueno, sos médico, ejerciste y ejerces el periodismo de múltiples formas, pero ¿en qué sentido te llevó a todo este tipo de desarrollo, o en principio cómo llegás a la medicina?
Creo que lo que une digamos la medicina con la música, con el periodismo y lo que designaste atinadamente como gestión cultural es la vocación de servicio. Uh-huh. Creo que eso sí es la...
¿Y te sentís cómodo moviéndote así en distintos...?
Sí. Aparte tiene muchos vasos comunicantes, comprendo la expresión anatómica, pero tiene muchos puntos que han hecho que se nutrieran unos a otros. Recuerdo la Facultad Libre de Rosario me invitó a unas conferencias sobre estas cuestiones interdisciplinarias y ahí expliqué cómo se ayudaban mutuamente cada una de estas tres cosas.
Qué bueno, qué bueno.
Por ejemplo,
¿no? Vos sabés que te interrumpo, que en parte lo dijiste respecto a tu gestión. Lo último que hago en este programa es hablar de mí o pasar música mía. No lo hice en los 2 años y pico que llevo haciéndolo. Pero bien a cuento. Vos sabés que yo soy licenciado en psicología.
Lo sé.
Y tuve una gran cuestión conflictiva ya por mis 20 años y pico. De hecho, ejercí unos 5 o 6 años, pero terminé dedicándome a la música y volcándome a la música. No porque hubiera que hacer una sola cosa, pero realmente me era crítico estar haciendo las dos cosas y no me encontraba. Entonces me llama la atención y me interesa particularmente esto que decís y cómo al revés, cómo se nutren distintos formas de relacionarse o de convivir con la sociedad en un mismo proyecto, que es esta idea al menos de servicio, ¿no? Que...
Sí, haciendo una pésima síntesis, diría que, por ejemplo, el periodismo es una cosa que habría que enseñar en todas las escuelas porque muestra cómo organizar el tiempo para llegar puntualmente a algo. El diario tiene que salir todos los días y hay que terminar a cierta hora, por ejemplo. Oye, lo mismo una revista. Y con ganas, sin ganas, inspirado o no inspirado.
Algo de eso nos pasa a los músicos también, ¿no?
Bueno,
a
veces. ¿No? Entonces, digo, eso sirve para la música. La medicina ordena mucho, clasifica, le encanta clasificar a los médicos a la medicina. Entonces, esa cuestión de ordenar los conocimientos o algo por el estilo también es un gran aporte para cualquiera de las disciplinas. Artísticas, por ejemplo, como podría ser el caso de la música.
Ahora, entonces, te interrumpo un segundo ahí, pero por ejemplo, cuando estudiaste, pregunta sencilla, cuando estudiaste medicina, ¿pensaste que ibas a ser médico? Así
Sí, por supuesto. Y lo fui, digamos, yo fui parte del servicio de oncología del Hospital Durán en la época del doctor Leonardo Coliren y la doctora Soto, Edith Soto, éramos tres, nomás yo era el gurrumín, lo cual tenía sus grandes ventajas. Éramos tres médicos en ese servicio hace muchísimos años. Al que llegué, no es que uno llega
directamente. Claro.
Estando ahí. En realidad yo entré a la Facultad de Medicina para
tratar. ¿Te habías especializado en oncología o de casualidad?
Claro, estaba en eso. No fue casualidad. Pero digo, yo había entrado a medicina porque me parecía que tenía física, cuestiones como química, parte de las ciencias duras, tenía toda la cuestión fisiológica y demás, y pensaba ser psiquiatra. Y cuando cursé, en el Borda me desilusioné por la cursada, lo cual me dio un panorama equívoco de lo que era la psiquiatría. Y dije, ¿esto será la psiquiatría? No, tanto no me interesa. Claro. Tuve mala suerte, podría decirse. Y quedé bollando un poco ahí. Entonces hice posgrado en clínica médica. Y cursando eso, apareció el doctor Coliren por la sala. Y yo estaba rotando en terapia intensiva. Me había intrigado el personaje, después en la sala. Bueno, anécdotas. Y terminé en el servicio de él. Él venía del Rawson, donde había fundado un servicio enorme y muy, muy calificado. Y había recalado ahí, lo habían disuelto ese, como al Rawson en sí y esos servicios legendarios. Y bueno, estuve ahí con estos dos queridos personajes. Me acuerdo cuando hice una musical en el Teatro Nacional con Juan Rodó y todo, se acerca una señora y me dice, ¿vos te acordás quién soy? Y dije, sí, la doctora Soto, que era mi compañera.
Mira vos, claro.
Tantos años después. Así que fueron reencuentros a lo largo de la estadía hospitalaria y mucho después con estos dos admirados médicos que tuve como referencia en aquel entonces y otros muchos más. Bueno, toda una historia, la historia de la medicina y yo.
Entre muchas otras cosas también te vinculaste con la canción, de hecho escribiendo sobre textos nada menos que de Juan Pablo II o de Teresa Parodi. Bueno, lo de Juan Pablo II, a mí me lo contó alguna vez, vieja data, Pablo Aguirre, un compañero pianista que con el que tocaba en algún momento, de algo relacionado con esa anécdota, pero estaría bueno por ahí que la cuentes.
Sí, he tenido suerte en eso que llamas la canción, porque pude intentar arruinar al menos las poesías de que mi querido, uno de los grandes amigos de mi vida, que fue Enrique Adícamo, un fundador del tango, el autor de Nostalgia, Los Mareados,
¿qué tal?
Anclado en París, esas cosas que le cantó un tal Carlos Gardel. Y también Teresa Parodi, claro, Hamlet Dima Quintana, Martín Caparrós,
León Gieco,
Nancy Ocampo, Juan Pablo II.
¿Cómo ya está a musicalizar una?
Bueno, esto fue un encargo, pues, en realidad.
Claro.
De alguien que tenía un proyecto había una serie de poesías que Juan Pablo II hizo en polaco, y admirador de la figura de él, a quien yo conocí en Roma, en una estadía allá en una Navidad que fuimos con Mercedes Sosa y otros, ya que estamos, y quería que yo musicalizara eso. Entonces hicieron tres versiones, en polaco, en italiano, en portugués y en castellano, o sea, cuatro versiones, en que le puse música a estas poesías. Y bueno, fue una empresa gigantesca porque es con una enorme orquesta y demás. Ese es un capítulo bastante singular de lo que dice en torno a la canción. Sí, me gusta mucho haber tenido la suerte de poder poder decir que esa ha sido parte al menos de la lista.
¿Y has trabajado con esto?
León Gieco, perdón, León.
Claro, León te lo mencionaba, pero ¿has podido trabajar, digamos, mano a mano con algunos de esos compositores?
Sí.
¿O era más un trabajo, digamos, repartido cada uno en su casa?
No. Por ejemplo, Nancy Ocampo grabó dos canciones que tienen una historia muy cruda. En los años 76, Lima Quintana vino a mi casa, sea junio, julio del 76, y en el 24 de marzo del 76, un personaje, Alberto Burnichón, editor de poesía de Córdoba, que se movía en una citroneta, según cuentan sus amigos como Fontana Rosa y otros, que lo admiraban y querían, que recorría el país publicando poesía de jóvenes poetas. El mismísimo 24 de marzo le dieron 7 tiros y le tiraron a un aljibe por el pecado, obviamente imperdonable según estos criminales, de buscar poesía joven y editarla. Lima Quintava estaba demudado por esa situación. Y entonces, en esta juntada, yo le mostré unas músicas y dije, eso que estás tocando va a ser la música para esta canción dedicada a Alberto Gurnichón. Y así fue. Y quedó guardada por décadas. La llevamos en su momento y nos decían, bueno, no podemos hacer esto, nos van a matar, porque aparte hablaba y lo mencionaba Alberto Gurnichón. Y fue grabada por Nancy Ocampo hace muy pocos años en un rescate de la obra de Hamlet Lima Quintana, amigo.
Sí, yo lo quise mucho también. Amigo.
Un personaje que maravilloso.
Sí,
que digamos, realmente más, y por supuesto, y mucho más allá que yo haya tenido algo que ver. Esa canción la hizo valientemente en medio de la noche. No vaciló en ponerle esa letra, que es una poesía de Lima Quintana, esa ya que estamos. Y que yo creo que merece ser oída, más allá de esta noche o lo que fuera.
Sí, digo,
hay algo en ese punto que es una expresión de gran coraje cívico y enorme vuelo poético, debo decirlo. Bueno, pero yo no voy a venir a descubrir a Lima Quintana. Yo era un gurrumín, 20 y pico, él no era un gurrumín, con alguien que se llama Hamlet Lima Quintana, nunca pudo haber sido un gurrumín. Esa pinta quijotesca.
Claro, yo lo conocí dando vuelta mucho con Oscar Alem en una época que estaban como muy juntos.
Claro, habían hecho
muchos trabajos juntos, La Pampa Verde, hicieron un montón de cosas. Pero ya que estamos hablando de las canciones, justamente, porque te voy a llevar a Mariano a Pequeña Flor, con letra de Teresa Parodi, y en la guitarra, no solo en la composición, está Gabriel Senanes, y justamente como él hacía referencia al canto de Nancy Ocampo, está cantada por Nancy Ocampo. Se trata entonces de Pequeña Flor, de Gabriel Senanes.
El patio guarda las voces claras de las rondas de ayer. Que quiero volver. No sé qué sueños que ya he olvidado me llevan hasta allí. No sé qué amores ni qué nostalgias que huelen a jazmín. Madre, tu voz me llama. Amado, para siempre vivo en mi canción. El patio espera en mis recuerdos con su infinito sol. Cruzo el olvido y llego a la orilla del amoroso amor. Bajo el alero, madre, aún vigilas nuestra pequeña flor, esa que ahora solo llevamos dentro del corazón. Vuelvo a ese reino sin mi ronda viva voz, verso a verso canto lo que no he olvidado. En la infancia nunca muere el sol, verso a verso canto lo que no he olvidado. En la infancia nunca muere.
Nos queda claro la mitad de programa en Después del Concierto. Pero este es el momento que estamos próximos o que ya estamos adentrados en un nuevo día, y eso implica que en Radio Nacional Clásica es momento de transmitir el himno nacional argentino.
En Después del Concierto iniciamos nuestra segunda hora y un nuevo día. Hoy con la conducción de Guillo Espel.
Segunda hora de Después del Concierto. ¿Cómo están ustedes? Escuchas del otro lado. Les recuerdo el WhatsApp, ya que estamos recibiendo mensajes. 15-53-35-53-67. Tengo el enorme placer de estar pasando esta noche con un queridísimo exponente de nuestra música y de nuestra cultura, que es el señor Gabriel Senanes. Les recuerdo, 15-53-35-53-67. A propósito de Gabriel Senanes, nos escribe Luciano, por ejemplo. Además de Graciela, en principio diría, menciona una melodía que le pareció muy sugestiva, muy interesante, de tu trabajo, que le remite a cierto lugar poético de ciertas... Dice, una melodía que da significado a las palabras, maravillosa. Gracias. Nancy, también de Florida, es quien escribe en ese caso. Y Luciano dice, buenísimo el programa y gran invitado, desde ya comparto. Ya que Senanes, dice Luciano, es un gran docente, me gustaría preguntarle, ¿cuál es la diferencia para vos entre un profesor y un maestro? ¿Y cuáles fueron tus maestros?
Bueno, Luciano, gracias por la pregunta.
Hace como los periodistas, viste, hablando de periodismo, que pregunta varias preguntas en una.
Es un buen periodista.
Sí, sí, claro.
Sí, yo creo que hay una diferencia entre profesores y maestros. En efecto, yo he tenido muchos profesores y pocos maestros. Va a decir, maestro es alguien a quien uno inviste de esa condición. Profesores son todos, pero algunos tienen otra incidencia, otra profundidad, diría así, y van más allá de la materia, inclusive, que están exponiendo o mostrando, o sea, enseñando. Bueno, yo he tenido en cada una de las disciplinas en las que tuve la suerte de, y tengo la suerte de navegar, digamos, maestros. En el caso de la música, si ese es el punto, por ejemplo, Juan Francisco Jacobi, que fue profesor mío de contrapunto, pero mucho más allá del contrapunto. Bueno, como profesor de dirección, maestro de dirección, tuve a Mariano Drago y a Simón Bleck. Simón Bleck fue un gran amigo y un gran maestro también, por ejemplo.
Y entonces, un enorme director.
Absolutamente. Así que, por decir dos casos, y también maestros a la distancia, porque por ahí uno puede sentir una gran sintonía con figuras del pasado y de un pasado remoto geográficamente, que uno dice, bueno, trato de estar dentro de esta genealogía estética, no porque tenga que sonar como eso, pero digamos así como con su filosofía del arte, ¿no? Artistas del pasado con los que uno se identifica o pretende tener como modelos, que también terminan siendo de alguna manera maestros. Bueno, también tuve maestros en la medicina y también, por supuesto, en el periodismo, que coincide en general con gente de cierta experiencia y cierto tipo de mirada, que seguramente de
nutrir. ¿Coincidían como con tu, el viejo maestro de guitarra, tu papá, que eran mayores que vos siempre?
Sí, eran en general creo que sí. En este repaso que hago, sí. Tiene que ver con que eran hay algo de la paternidad en esta cuestión. Diría que en la figura del maestro, la palabra maestro, supongo yo el significante maestro, empalma con, en el orden de la paternidad. Así que no así podría decirse el profesor.
Ajá, más técnico, digamos.
Profesor, podríamos decirlo irónicamente, puede ser cualquiera, pero no cualquiera puede llegar a ser un maestro. Pero entonces creo, en ese punto hay algo de ese orden de la paternidad en cuanto a señalar una dirección, una manera, también ética de hacer las cosas, ser una referencia, algo, alguien de quien se toman cosas, que se, alguien que transmite cosas, aún sin proponérselo, y que uno recibe sin darse cuenta también. Así que en ese punto también que podía decir, siguiendo en esta línea, que por ahí uno tiene maestros que no llega a conocer ni a saber que los tomo como maestros. Pero bueno, estos sí, estos que mencioné en el caso de la música, los asumo con mucho orgullo y me siento muy afortunado de haberlos podido tener. Pero también algunos amigos que han sido muy importantes.
Claro.
Y digamos, no sé si decir el caso de Cadícamo, pero yo aprendí mucho de Cadícamo, aunque nunca fue mi maestro, y aparte si hubiese dicho eso me pegaba, lo cual era una gran lección magistral a su vez. Pero he tenido algunos amigos que han pesado mucho y me pesan aún en el más hermoso y alegre sentido de la palabra.
Claro, claro.
De la manera de vivir de Cadícamo, que hizo de su vida una obra de arte desde principio a fin. Uh-huh. Como decía su amigo Cátulo Castillo, Cadícamo entendió la vida desde el vamos. Y esa manera de vivir, con su una de sus ideas, si no tiene ángel, no sirve, cosa aplicada en cada instante, eso, ese espectáculo que él daba, seguramente pudo haber beneficiado a todo aquel que estuviera dispuesto a percibir que pasaba eso. Yo creo que
dice persona todo lo encantadora, que encantadora. Yo lo conocí, lo traté poco, pero lo conocí en los 90 en el estudio Lito Nevia, porque grabábamos en Melopea.
Ahí lo conocí yo.
Época. Ah, mira vos también lo conociste por ahí.
Y a instancias de Lito.
Mira vos.
Hacíamos almuerzos cada 15 días, los tres.
Qué bien.
Cadícamo, Lito y yo. Y él, Lito, era amigo de Cadícamo y a su vez también estableció una relación así muy, muy profunda con él desde aquel entonces. ¿Eh?
Mira vos. Claro, en la misma época no nos cruzamos, pero en la misma época que yo estaba grabando en el estudio y que muchas veces, bueno, yo estaba muy cercano con Lito también en esa época y pero fue hablar de Cadícamo me excede realmente por la enorme figura que es, ¿no? Te cambio de tema y voy a una pregunta que he hecho varias veces en el programa, si querés, para internarnos en algún tipo de reflexión. ¿Por qué escribimos música? Lo digo desde este punto de vista. No hay una necesidad, el mundo no nos pide que escribamos música y sin embargo modificamos algún espacio inexistente, digamos, de un lugar que no existe, aunque sea tácito, generamos un espacio que existe y vaya a saber por qué referencia, por qué inquietud y por qué designio o por qué impulso narcisístico, por lo que fuere. Más allá de una cuestión identitaria y que nos conforma como personas, ¿no? Por supuesto, no me estoy refiriendo a una cuestión, digamos, que habla de nuestro contorno, de nuestra forma de ser, sino más a la pregunta, si se quiere, más filosófica, ¿no? ¿Por qué llegamos a escribir música? Que te lo planteo más simple, a ver, porque me estoy enredando demasiado. Si yo fuera sastre, bueno, hago un saco para que un señor se lo ponga y camine bien vestido por la calle, por decirlo de algún modo, ¿no? Ahora, ¿podría plantear algo respecto, en ese tipo de servicio, justamente que es una palabra que incorporaste al programa, respecto de la música?
Yo no creo tener la respuesta, seguro. Puedo tener alguna respuesta para no dejar esto sin decir algo. Así que yo creo, la voy a tratar de contestar como médico, en verdad.
A ver, buenísimo.
Creo que esta puede responder a una necesidad fisiológica. Yo puede ser un poco escatológico comparado con las demás necesidades fisiológicas o lo que se conoce como necesidades fisiológicas, pero puede responder a una necesidad de quien lo hace, sépalo o no. En mi caso, yo algo de esto sé. Sé que si no lo hago, no voy a sentir bien. Así que cada tanto, aunque no quiere decir esto que me guste, lo hago igual. ¿Qué quiere decir esto? Que no forzosamente me gusta, porque es una actividad bastante ingrata eso que describe música. Mientras todos están en la pileta, tomando helado, viendo una película, uno está internado día y noche, sobre todo noches seguidas, muchísimas, quedando arruinado con los ojos rojos, solo para hacer una cosa dura 5 minutos, uno se puede quedar 5 semanas o más. Eso es una cosa espantosa, la verdad. Pero,
es verdad,
pero claro, tiene algunas satisfacciones, da, ¿no? En forma directa, pero satisface alguna necesidad, pues si no, ¿quién se va a razonablemente dedicar a hacer algo así? Que nadie lo pide, bueno, el primer pedido parece ser este, de cierta necesidad fisiológica, entonces. Y después vienen las satisfacciones de estas necesidades, que son, pueden ser directas o indirectas, y cada cual conoce la suya. Yo lo comentaba ayer con alguna de las víctimas que me tienen como profesor o maestro, vaya a saberse. Uh-huh. Que es, en mi caso, el saber que algunas personas muy particularmente puedan llegar a decir que lo valoran. Es decir, cuando tal o cual algunos los he mencionado, me dicen, está bueno eso, sos capaz de hacer una cosa que valga la pena, así también irónicamente. Y bueno, entonces valió la pena. Ahí digo, está bien. O sea, con algunos, tengo un consigliere, por ejemplo, tal como lo enseña el padrino, que es Carlos López Pucho, un muy querido amigo, sí, claro, al que yo le mando las cosas y él me conteste, qué sé yo, siempre son diálogos, o la parte que le toca a él es muy, muy, muy divertido. Entonces, lo que me dice sobre las obras mías, que es un compendio muy simpático, me satisface. Cuando me dice algo bueno, ¿no? No voy a contar la otra parte. Pero la satisfacción que uno tiene por un esfuerzo tan absurdamente desmedido.
Pero habla, ¿te dice alguna vez algo malo?
Me tendría que...
Malo, digamos, algo
claro,
crítico.
Claro, en realidad en esto crítico. No hay ni bueno ni malo. Tengo una nota con Cadícamo sobre eso, es muy linda, que enseñaba o enseñó algo al respecto. Es difícil, pero a veces dice, acá este compás, ¿por qué pasa eso? No hay comentarios puntualmente técnicos o preguntas y tira al azar. Mira, no está en el nivel de lo espantoso que es habitual en tu obra o en tu producción, etcétera. Es muy divertido. Y él ha hecho una presentación ahí en la pizzería que está en la red, sí. Ha hecho un speech maravilloso cuando se presentó el disco de Cuerdas, y él fue uno de los que está en la mesa con tu querido y mi querido Manolo Juárez, con Pablo Sarabí, con Elvis, sí, claro, con Rafael Chintoli, y bueno, en esa clave...
Sí, digamos a quienes escuchan que se trata de uno de los últimos discos de Gabriel Senanes, que es una edición, digamos, curada en base a su trabajo sobre Cuerdas, que es un disco maravilloso, que supongo se puede escuchar en Spotify.
Sí, sí, está, ¿no es por cierto? Ahí, está en Spotify. Además, es parte de una antología que hace Juan Belvis de mis obras, que ya sacó otro volumen de música para teatro, sigue con cines, música sinfónica, de cámara, etcétera, varios volúmenes. Bueno, por ejemplo, eso es una satisfacción. Y hablando de cosas que buenas o malas, voy a contarte rápidamente, si
por
puedo,
favor,
una
sí,
nota
sí,
con Cadí, como que me llama, me dice un domingo a las 7 de la tarde, dice, mira, venite a casa, tengo una emergencia. ¿Qué? Pensé, sí, vení, por favor. ¿Pero qué pasa? ¿Vos venís? ¿Vas a venir o no vas a venir?
Sí, voy. No se podía decir
me,
que
decime
no.
Decime el título, por lo menos. Mira, mañana mi amiga tal, en Los Ángeles, va a hacer una cena con dos amigos. Ajá, ¿y? Y quiere cantar una canción que yo hice con Gardel. Ajá, me parece barro. ¿Y la letra de quién es? Tuya. Sí, sí. ¿Y entonces cuál es la emergencia? Que no tengo esa letra. ¿Vos no tenés una carpeta donde guardar tus letras? No. ¿Y entonces cuál es la emergencia? Venite a casa, agarramos, escuchamos el cassette que era de Gardel y la sacamos y así se la mandamos. Esa era la emergencia de Cádiz. Bueno, Rondando tu esquina se llamaba, y la sacamos, dos tipos, cada uno con una hoja y una lapicera, escuchando un cassette de Gardel, sacando una letra del autor de la letra.
Muy bueno.
Y el tipo diciendo, ¿pero qué?
Estando plenamente lúcido, digamos.
No, lúcido es muy poco. Sí, sí, siempre Cadícamo fue cosa increíble. Sí, sí. Lucidez le queda chico. Y entonces escuchamos a Gardel, en un cassette que se llama Gardel canta Cadícamo, hay que tener un cassette así, y él diciendo Cadícamo, ¿pero qué dice este tipo acá? No se le entiende nada, el tipo era Gardel. Mm. Bueno, los dos sacamos la letra y después dijimos, ¿para vos qué dice acá? Para mí dice esto, no, para mí dice esto otro, etcétera. Mm. Entonces ahora también dice, esto es una verdadera porquería, es más, si yo lo corrijo, total es mía. O sea que no es que le parecía mal, le parecía que esto es una verdadera porquería. Y uno tendería a decir, no, Enrique, ¿qué va a hacer? Como si fuera él una porquería. En realidad está hablando de una letra que no es él.
Claro,
una letra que la había hecho. Y mirando la pared dice...
¿La pared escribió con Gardel en qué momento habrá
sido? No, pero
sido,
ya era el momento que escribió todas las demás.
Sí, sí.
Y entonces mira la pared y dice, menos mal que hice otras cosas. En la pared había un cuadro, una especie de cuadro, que una chapa de oro, una lámina de oro, donde el emperador de Japón había escrito la letra de nostalgia, si se la había regalado, a ver si queda claro. La letra de nostalgia escrita en oro, una cosa enorme. Entonces mirando como al pasar dice, bueno, menos mal que escribió alguna otra cosa. Y ni el elogio, ni el desmérito que había hecho sobre la otra... tenían nada que ver, no era ni modestia ni fanfarronería, era simplemente una opinión sobre cosas. Exacto. Que tienen algo que ver con él. Fue una enseñanza magnífica, porque entonces en ese registro está esto de si alguien dijo algo malo o algo bueno. No me ha pasado ni una cosa ni la otra, claro, digamos, y así lo he tomado siempre. Pero la satisfacción sí está en esas idas y vueltas con Suárez Paz, con López Pucho, con Cadícamo, con Simón Blech, con los amores que uno ha tenido a lo largo de la vida, de distinta índole, familiares, de pareja, hijos y entrañables amigos diversos. Y cuando viene algo por ese lado, de cualquier signo aparente que sea, claro, ya eso satisface el esfuerzo, como decía, desmesurado de hacer un minuto de música que lleva tanto tiempo, que arruina el dorso de las personas, hace que uno envidie a los que están en la pileta, viendo el cine, comiendo pizza, reitero, mientras uno está ahí haciendo algo que no sabe bien por qué lo hace.
Todo esto que cuenta Gabriel Senanes, les pido que presten atención, porque me genera una pregunta que le haré después de escuchar Listo el Pollo, que es Listo el Pollo del ciclo, a ver que me pongo los anteojos, Triciclo. Es una grabación del 27 de septiembre de 2006, realizada por el pianista Horacio Lavandera y estrenada en el Teatro Coliseo de Buenos Aires. Son tres piezas porteñas para piano editadas por Ricordi en Múnich, en Alemania, en 2006. Listo el Pollo, de Gabriel Senanes. Detri. Se trataba de Listo el Pollo del ciclo Triciclo, justamente porque son tres ciclos en referencia al tango, tocadas por Horacio Lavandera, en las composiciones de Gabriel Senanes. Y me estaba contando una anécdota muy divertida, ¿por qué no llevarla al aire respecto a esta obra?
Sí, le contaba a Guillo Espel, que está a vuestra izquierda, radio oyente, que yo estaba trabajando muy concentrado en algo, en mi casa, y entra un mail de Horacio Lavandera, pidiéndome música, y yo estaba muy concentrado, y agarré, entonces apenas lo vi el mail, y le mandé algo, y seguí trabajando, casi sin darme cuenta, ni llegué a olvidarme porque no llegué a saber qué pasaba. Pasaron meses de esa cosa fugaz, que yo estaba muy concentrado esa noche, que le mandé algo, y me llega otro, me dice, querido maestro, voy a estrenar su obra en Frankfurt, en Alemania, en Frankfurt, en Inglaterra, y digo, ¿qué? ¿De qué me estará hablando? Yo no había llegado a olvidar, pero no había llegado a darme cuenta de que. Y me pregunté, ¿qué le habré mandado? Me puse a ver el mail y digo, ¿le habré mandado algo que merezca ser estrenado en toda esa gira que me está diciendo? Más o menos me alivié, una obra que me había pedido.
Eso habla de que no sos muy afecto a tus actos.
Absolutamente, y menos a los musicales, ¿qué tanto? Me lo había pedido Juan María Solare, un compositor muy valorable y valorado y querido que vive en Alemania, para una edición de obras vinculadas al mundo del tango que iba a ser Ricordi de Múnich. Y salió en Múnich y todo, Ricordi de Múnich, qué barro. Entonces, bueno, más o menos, no era tal papelón que yo temía, ¿no? Bueno, después vino a Buenos Aires y lo estrenó en Buenos Aires. Después salió un disco que se llama Compositores Argentinos, uh-huh. Que algún día subtituló, y esto lo digo con orgullo, sí, que tanto, de Julián Aguirre a Gabriel Senanes, ¿qué tal? Lo cual podía querer decir de algo muy bueno, algo pésimo, ¿no? O sea, yo lo entendí bien, que podía estar hablando de la declinación de la composición argentina ilustrándolo de esa manera. Yo lo tomé como que era neutral meramente el catálogo, y en ese disco producido por Lito Vitale, dicho de paso, generosamente y eficientemente como suele hacerlo, hizo un CD y un DVD. En el CD está, por supuesto, esto que vamos a escuchar junto a los dos otros movimientos del triciclo, y en el DVD está Horacio Lavandera tocando maravillosamente, como acaban de escuchar, esa pieza. Si suena bien esto, claramente es por culpa de Horacio Lavandera. Yo traté de tener, ya ven lo poco que tuve que ver, que cuando se la mandé casi ni me di cuenta. Pero bueno, con Horacio estamos tramando un gran proyecto para el 2024, unidos por nuestro amor incondicional a George Gershwin. Uh-huh. Volveremos a nuestras andadas con Horacio Lavandera. Ya estamos, cada uno por su lado, metido, al menos yo, nuevamente de forma muy concentrada, de tal manera que si entra un mes de otro va a pasar lo mismo que pasó con Horacio Lavandera aquella vez. Bueno, ahora espero estar un poquito más distraído
como para poder darle algún bolilla. Concierto sinfónico o algún.
Sí, va a ser un repertorio pensado especialmente para esas fechas y ocasiones que esperamos que esté impregnado del mayor espíritu gershwiniano posible, ya que ambos estamos muy impregnados de algún espíritu y
sí,
también gershwiniano.
Nada menos que George Gershwin.
Así que sí, estamos conspirando para eso y creo que algo bueno va a salir, por lo menos hay un enorme pianista y alguien que es mucho más que un pianista, como es el caso de Horacio Lavandera, ¿no es cierto? Un músico enorme.
Aprovecho ya que lo mencionás y venías hablando de Cadícamo, obviamente estamos hablando en principio por mencionar a Cadícamo y Lavandera, de dos generaciones obviamente diferentes.
Sí. Cadícamo es siempre de otra generación.
Sí, siempre de otra
porque
generación.
Murió en el 99 a los 99 años.
Claro, claro. Pero bueno, hemos hablado de Marta Argerich, como de tanto de Mercedes Sosa, de tanta otra gente, y también, incluso por edades, y hablando en serio, por la edad que tenés, no es necesario decirlo en vivo, pero,
no, por favor.
Pero quiero decir, formás un nexo, y esto se ve en tu escucha y en tus amistades y en los vínculos que fuiste haciendo, de, yo pienso a veces, hemos estado también en lugares en donde se entrelaza o se teje, ¿no? Momentos de la historia. Vos pensás que estabas hablando con una persona como Cadícamo que te decía, bueno, esto lo compuse con Gardel, ¿no? Y Gardel pasa a ser casi como, al menos cuando éramos chicos, como hablar de Beethoven, si querés, como un contemporáneo de Beethoven o de claro. Bach.
Y, hay una frase que ahí como que dice...
Y a su vez eso entrelaza, perdona que te termine la idea, ¿no? Pero entrelaza todo un desarrollo cultural de nuestra cultura en la cual no solo vos formás parte como actor, sino también como interlocutor y espectador también. Y de hecho, estás hablando de Lavandera o ocasionalmente estabas hablando de tus alumnos actuales, que seguramente deben ser en su mayoría al menos más jóvenes que vos. Y entonces es como un lugar de qué pasa con la transmisión, ¿no? De todo este tipo de cosas, sobre todo cuando has estado en el epicentro de muchas revoluciones, digamos, culturales o transformaciones, llamémosle, culturales en distintas áreas.
Bueno, sí, creo que es como comentás. Lo que iba a decir que Cadícamo decía, yo que sabía que Gardel iba a ser Gardel, era un amigo mío.
Claro.
Y yo que sabía que Gardel iba a ser Gardel, es muy buena esa. Pero bueno, sí, está bien lo que decís. Es una cosa que pasa, la fecha del tiempo nos señala desde atrás y nos manda hacia adelante, y de ahí tenemos antecesores y sucesores y gente que está en simultáneo y todo eso.
Claro, manera. Los maestros que hablás y todo, ¿no? Que han sido formadores en el caso tuyo, pero de tanta otra gente, como Jacobi, Simón Blech, estamos mencionando, a ver, hemos nombrado un montón de personas, ¿no? Pero que hacen a momentos a la cultura, al desarrollo, bueno, Suárez Paz respecto de Piazzolla, bueno, y, en fin.
Sí, claro.
Podríamos ser una cadena infinita, ¿no?
Exacto, es que es una cadena infinita en la cual uno es un eslabón, que entrelaza algunos eslabones anteriores con los próximos, porque están en efecto entrelazados, palabra que usaste, y que bueno, en el terreno de la, llamémosle así, la docencia o la transmisión, se hacen circular en su mayor parte, como bien dijiste, con gente más joven, aunque sabemos que eso de la juventud es un fenómeno sospechoso, porque yo no conocía a nadie más joven que Cadícamo, que llegó a ser joven, como lo llegó a ser. Y yo recuerdo...
Cuánto era muy breve de Cadícamo, pero estamos hablando del año 94 probablemente. Quiero decir, gestación, no ahí, fue bastante anterior, pero los inicios del cable en muchos aspectos. Y por ejemplo, a mí me dice, Guillo, ¿sabes qué viene muy bien? Que Space, el canal Space de televisión. Entonces vos escuchás a un señor de más de 90 años que te dijera eso, y era como una cuestión, digo...
Claro, es que lo que pasa es que la creencia sobre cómo tenía que ser Cadícamo era desmentida por
cómo
era.
Es como si en este momento él te dijera las diferencias, las virtudes o las desventajas entre Twitter y Instagram, ¿no?
Era así, digamos, che, salió, ¿viste la última de Woody Allen?
Claro.
Yo ni me había enterado y íbamos a ver el estreno. Puede haber mucha confusión sobre eso de las edades. Entonces, yo por eso decía que Cadícamo es la persona más joven que yo conocí, más allá de su fecha de nacimiento. Con esto decís, estaba muy atento a cualquier novedad, como cualquiera de nosotros, o más aún. Sí, puede haber equívocos con respecto. Entonces, yo iba a decir otro equívoco. Así como vi que Cadícamo era un hombre que llegó a ser tan joven, yo no conocí una persona más vieja que yo mismo cuando tenía apenas 20 y pico.
Claro, claro.
Es decir, sin apegado a qué sé yo qué creencias, a las faldas de no sé quién, lo que diría mi mamá o mi papá, y bueno, una cantidad de cosas, de inercias.
Importante lo que decís, sí. Ahí lo engancho yo, vaya a saber si es así, pero con tus maestros de vida, ¿no? En todo terreno, porque obviamente pasas a ser otra persona producto de distintas crisis, digamos, claro. A salvo que hoy te creas esa misma persona vieja, cosa que supongo que no.
Yo creo que no.
Claro.
Pero ya la mera sospecha en alguna medida podría absolverme. Cuando tenía 20 y pico no tenía sospecha. Claro. Entonces, digo, este tema de la edad es un tema para sospechar en general, porque pude comprobar con un caso único, creo que es el caso Cadícamo, que como dijo, y creo que tenía razón nuevamente, Cátulo Castillo hizo de su vida una obra de arte, y esta cosa de vivir con Ángel cada momento, no desaprovechar ninguna ocasión para hacer algo más. Comparado con el monstruito que yo era alrededor de los 20, que era un anciano en un cuerpo adolescente, con unas ideas aún más detestables que las que tengo ahora, si cabe suponer eso. Así que bueno, son tránsitos que son inaparentes y que bueno, de hecho cuando yo lo conocí a Cadícamo, en los primeros minutos, yo lo pasé a buscar en el auto que tenía para ir a no sé dónde, él creyó que yo era un remisero.
Ah, mira qué bueno eso.
Yo casi me sentí ofendido. Yo le saqué todo mi currículum y todas mis carreras y títulos. Y el tipo se pegó una desilusión con eso. Porque él pensaba que iba...
Pero se encontró con un viejo, digamos.
Claro, un tipo que era insoportable y que se la creía de no sé qué. Y en lugar de encontrar un remisero, una persona eventualmente interesante. Yo la viví justito a tiempo y ese fue un gran cambio. Y yo dije... a veces estoy haciendo un pequeño
ridículo. Un error, claro.
Ya por suerte empalmé ahí de otra manera y no, por eso nos logramos hacer los amigos que fuimos. Es más, cuando me dijo, yo se supone que debería estar en la fosa 8, pasillo J del sector tal, ¿no? Y yo decía, no, maestro, ¿no? Y yo dije, la verdad que sí.
Ahí le gustó,
porque sabe que eso nos puede pasar a todos. Sí, sí. Y el tipo ya sabía que tenía sobrada edad para eso. O sea, ahí recién empalmamos y yo por suerte tenía el currículum lejos, y él se topó con alguien que por suerte creyó mínimamente interesante, y yo por suerte abandoné esa vejestud que
digamos
portaba.
Que además de otras profesiones, en ese momento fuiste remisero.
Traté de acercarme a él. Claro. Entonces él me habló de los personajes que ya había conocido como remisero, como gente que repartía no sé qué, como boxeadores, como jockeys, como en cualquier tarea, y los describía como Apolos, hombres interesantes, que se plantaban y tenían un porte especial y decían cosas interesantes de la vida, no importaba la profesión que tenía.
Exactamente.
Entonces, claro. Tenía una mirada que, por suerte, llegué a captar en el último segundo antes de que me mandara la mismísima pip.
Contratango es una pieza para contrabajo y cuarteto de cuerdas. Pablo Aslán está en el contrabajo y el cuarteto de cuerdas es el cuarteto Petrus. Contra tango, entonces, de Gabriel Senanes. Estábamos elogiando esta fantástica interpretación del cuarteto Petrus con Pablo Aslan, a menos en contrabajo. La obra se llama Contratango, es una de las piezas de este querido invitado que está haciendo una noche de lujo hoy en Radio Nacional Clásica, que es el compositor, médico, periodista, gestor cultural, me gusta decir también, Gabriel Senanes. Entre los varios saludos que recibimos, está el de Ignacio Visnovis. ¿Cómo te va, Ignacio? Un cariño y gracias por tu compañía en esta noche. Les recuerdo, pueden escribirnos al 15 53 35 53 67. Y estábamos conversando también con Mariano Massinino, que es quien está hoy en la operación técnica, y hablábamos un poco de la vida y de todas estas cuestiones que surgen. No saben qué linda noche estamos pasando, no solo en lo que sale al aire, sino también en lo que queda acá, ¿no? Que es como parte de la cocina de nuestra, la sentimos un poco nuestra casa en eso. Y bueno, esa es una de las ideas que nos convoca, ¿no? ¿A vos cómo te sentís haciendo radio todo esto?
Me gusta mucho, digamos, me gusta mucho lo periodístico desde siempre, desde muy, muy jovencito, me profesionalicé en el periodismo. En la radio fui invitado a hacerla en forma muy esporádica hace ya varias décadas, en lo que era Radio Municipal o Radio Ciudad, donde ahí apareció el personaje del profesor Camarín de las Musas.
Allá en el Teatro San Martín, en el Centro Cultural.
En el Centro Cultural, claro, San Martín. Claro. Y ahí iba todos los sábados a las 18 horas, dos horas de programa, que se llamaba Camarín de las Musas, con la misma cortina que tiene Camarín de las Musas ahora en Radio Nacional Clásica, y con algunas de las secciones. No estaba en ese entonces Educación Sexual, uh-huh, pero había otras secciones que volverán. Y era un programa en una radio que no era una radio, digamos, dedicada a un género, como lo es Radio Nacional Clásica. Entonces era aún más amplio el repertorio, uh-huh, que se escuchaba, quizá no menos disparatado, y donde había siempre en la segunda hora un reportaje, pasaban muy queridas figuras y por Camarín, y bueno, el profesor, el mítico profesor.
¿Tenés grabaciones de esas?
Yo creo que no quedó nada.
Qué macana,
no sé,
¿no?
No sé, por ahí está bien. Por ejemplo, fíjate si llegan a estar grabando esto, lo que puede ser, el escándalo que puede ser.
Bueno, pero esto queda en Radio Cat, al menos, y además de que se va, sí, en teoría razón, se sube a...
Hay que ver cómo hacer para ir ahí, donde está Radio Cat, y borrar todo. Pero bueno, en Camarín de la Musa de aquel entonces, la segunda hora tenía un reportaje, la primera tenía también algunas secciones, y siempre había una señal del profesor, una señal de vida del profesor, que mandaba un papelito, o como estaba en el sexto piso... cuenta la leyenda que había alguien que se me paraba en el ascensor y me decía qué tenía que decir yo en el editorial.
¿Ah, sí?
Era lo que opinaba presuntamente el profesor Camarín de las Musas, que en esa época hacía señales de vida mucho mayores que ahora. Jamás supe nada de la existencia del profesor Camarín de las Musas, lo cual viene bien para que en el programa... Que
era profesor, digamos, no maestro.
No, era profesor, era lógicamente. Profesor, obviamente. No podíamos darle categoría de maestro porque nadie sabe siquiera si existe. Entonces... Esto ha sido confesado ya muchas veces en el programa Camarín de las Musas de los sábados de Radio Nacional Clásica. Un programa dedicado a alguien que ni siquiera se sabe si existe, no qué opina.
Claro.
Que por ahí lo que opina es una porquería y no merece un homenaje. Pero el programa ya está así y le quedó llamado de esta manera y queda así. Hasta hubo un teatro que se puso el nombre del programa, Camarín de las Musas. Pero bueno, fue una ocurrencia, claro, de juntar unas palabras que sonaban bien juntas y así surgió el personaje, el programa y todo eso, hace muchos años. Y cuando acá Andrea Mendelssohn me propuso volver a la radio, entonces, volviendo de alguna manera a tu pregunta, se me ocurrió resucitarlo con la cortina que tocó Gabriel Pársico en su momento, todo lo mismo, con unos años más el conductor, ya que estamos, el profesor no se sabe, pero el resto del periodismo sí, digamos, siempre me gustó el periodismo gráfico, tengo una vida dedicada al periodismo gráfico, que es un virus incurable, en revistas, diario, y me apasiona cierta cosa estresante que tiene, adrenalínica, se diría, la hora de cierre, y que es una enorme disciplina de trabajo, el tener un plazo y el que, una de las maneras de graficarlo es que uno está en un diario y si la sección de uno cierra a las 19 horas, supongamos, si a uno pasa una sierra, una motosierra y le corta el brazo a alguien y empieza a sangrar chorros, la preocupación va a ser que entregue la nota igual, antes de las 19
horas. Claro, claro.
Si estás bien o no, te ponemos un trapo, Gabriel, te está sangrando un poco. A ver, tráigale un trapo a Gabriel que está escribiendo una nota y uno mismo no se preocuparía por todo lo que está sangrando y el brazo partido.
O seguí hablando que yo tipeo.
Uno con una mano sigue escribiendo. Una vez que entregó lo que tenía que hacer, ahí vamos a la enfermería, al hospital, lo que sea, o al cementerio, eso. Pero esa cosa de que incondicionalmente a tal hora cierra el diario y hay que hacerlo con o sin ganas, eso ha sido una enorme escuela que yo he tenido la suerte de, a la que tuve la suerte de asistir desde muy, pero muy, muy, muy jovenzuelo. Y eso ayuda mucho para todo. Por eso propongo que haya periodismo en todos lados, en las enseñanzas regulares, porque eso enseña a tener que hacer las cosas con o sin ganas, y entonces las ganas surgen, y si no surgen, igual hay que hacer, y uno encuentra la gana de haberlo llegado a hacer en el momento que había que hacerlo. Y esa cosa de trabajar entonces con cierta eficiencia, velocidad, como se quiera llamar, eficiencia, es una palabra que no me gusta. Con cierta velocidad y poder hacer, o sea, ser productivo en los plazos que se plantea, es una enorme enseñanza que recibí tempranamente y desarrollé y seguiré desarrollando.
Bueno, pero ser productivo implica también eficiencia, ¿no? Pero no, bueno, no ponele, te gusta la palabra.
Pero hay una cosa de eficientismo, meritocracia y qué sé yo qué, que se han mezclado y sí. Se entregó un poco esa palabra a ese otro lado, pero rescatémosla, tenés razón. Digamos, ser productivo y llegar a la hora que se supone a hacer eso que se espera. Entonces, claro. Eso, algo así. Y eso, en un diario, por ejemplo, es una cosa de todos los días.
Necesaria, absolutamente. Buena. Sí, muy claro, buena, sí. Claro.
Es, enseña a que uno pueda en todo momento exprimirse un poco, como decía mi querido amigo Cadigano, vos estás en la edad de reventarte todavía, me palpaba el hombro. El que trabajaba como un increíble trabajador era Cadigano. Yo no le podía seguir el trabajo a él, al joven Cadigano, claro, de 90 y pico de años. Claro. Que una vez en mi cumpleaños, me llevaba 50 años, me dijo, ojalá algún día yo llegue a tener tu edad.
Escribe Graciela de Balvanera, ya vamos a, en realidad manda un audio, ya lo vamos a escuchar. Y
Graciela de Balvanera, no mandes audios, no los podemos escuchar.
No podemos escuchar acá en la máquina.
Bueno, por ahí es mejor,
bueno,
que no lo podamos escuchar. Andás a lo que dice.
No puede decir,
por
claro,
ahí andás, que... no, dejémoslo así, que no escriba nada, porque por ahí es una cosa espantosa.
Es, yo creo que...
es probable, ¿eh?
Es muy probable.
Balvanera vive gente que vaya a saberse.
Salvo que nos vuelva a escribir, claro, un momentito. Esa es tierra. Que
conozco. Tierra, que es una cosa espantosa.
Fundamental.
¿Algún vecino que me conoce?
La verdad, está escribiendo, así que Graciela, con lo cual es temerario lo que puede llegar a decir.
Esperemos que se termine todo esto antes de que termine de escribir su mensaje, Graciela Balvanera.
Por ahí, mientras lo escribe, podemos escuchar Bien Común, si te parece, que es una obra para orquesta dirigida por vos mismo, y justamente entre los muchos que hablamos, en el violín solista está Fernando Suárez Paz. ¿Te parece bien?
Me parece bárbaro.
Bien Común.
¿Qué puedo decir? Thank you.
Estábamos escuchando Bien Común de para orquesta, dirigida por el compositor, quien está hoy presente, que es Gabriel Senanes. Me contaba muchas cosas de esta obra. Lo más impactante es que la escribió en 12 horas. Fue una cuestión, la escribió y prácticamente no, me contaba que al otro día se estaba grabando. Así que es una, cada obra tiene su anécdota, que siempre es muy relevante. Les quiero agradecer muy profundamente los mensajes que están llegando. El mensaje finalmente que nos decía Graciela de Balvanera, dice, aquí lo voy a leer estrictamente, dice, aquí mando mensaje escrito, gracias de Balvanera para el pollo Gabriel Senane, festejando y divirtiéndome con el excelente reportaje y esperando la mañana a la versión de Smile de Camarín de las Musas. Muchos besos, Graciela. Hagamos un poco de chivo a las 12 en punto del mediodía, ¿no es cierto? Es el Camarín sí. de las Musas hasta las 14. Sí, también bien. Son 2 horas como era en Radio Ciudad.
Tal cual, sí, así es. Algo parecido a lo que era Camarín de las Musas en Radio Ciudad y Municipal. Sí, acá veo que es una habitué de Camarín, porque sabe que después de Educación Sexual, después del momento tropical Smile. Del programa, viene el momento de sonreír, Smile.
Exactamente. Y también nos escribe Mónica, dice, qué manera de disfrutar, gracias por una noche maravillosa. Parece un mensaje sencillo, pero no sé cómo me gratifica a mí, además, en particular, Mónica, que ocurra esto, ¿no? Te imagino feliz disfrutando, en este caso, por supuesto, del genial invitado que tenemos, más que mi palabra. Y me siento muy complacido. Decíamos hace unos minutos, Gabriel decía que algo de lo que tiene que ver con la idea de hacer música tiene que ver con esa satisfacción de que un otro se siente en algún punto congraciado con lo que hicimos. Y bueno, esto es alguna manera de disfrutar del mismo modo, ¿no? Saber que la charla que estamos teniendo, no solo Gabriel y yo, sino Mariano también desde la operación técnica, se puede estar disfrutando también desde fuera, en un otro lugar. Así que gracias a todos por escribirnos, por pasarla así. Y gracias a vos, Gabriel, en ese sentido. Todos nos estamos acercando de a poco al cierre del programa, pero quiero decir que hace mucho tiempo que venimos pensando, yo voy a contar una intimidad del programa, hace mucho tiempo venimos pensando, Gabriel estuvo también muy ocupado, la pandemia nos impedía por otro lado, queríamos hacer un encuentro de este tipo. Nos conocemos con Gabriel hace muchísimos años, no tenemos un trato cotidiano, pero siempre es muy atractivo para mí pasar un rato con él, las oportunidades que he tenido, y además era importante para mí que él estuviera, justamente por su inserción en la música y en la cultura argentina, que él estuviera en el programa junto con la diversidad de invitados que tengo la fortuna de que me van acompañando cada viernes. Así que gracias en principio, si bien no te estoy despidiendo del todo por haber venido, ha sido un placer. En serio, Gabriel.
Bueno, muchas gracias. Y yo con esto, en efecto, siento un alivio de haber podido venir, porque tal cual la pandemia tenía prometidísimo editarte el programa para hacerlo desde hacía...
Me hiciste trabajar, debo decir, porque te mandé cosas, te mandé preguntas, las repensé. Absolutamente,
y las contesté, las grabé, empecé a editar, a pegar la música. Tenía los ojos rojos de editar el programa de siempre. Y me hizo muy mal por lo menos estar tanto...
Digámosle, Andrea, que hemos trabajado por dos en este caso, y para este programa.
Tal cual. Editando, qué sé yo, y nunca llegaba, y siempre te decía, y yo creo, me tenías derecho a no creerme, yo decía, no olvides que yo lo estoy haciendo, alguna vez lo voy a terminar, antes de que se aparezcan todas las radios inclusive, pero yo tengo que hacer. Bueno, cuando volvió la presencialidad, esto que ahora se llama presencialidad, que era la vida normal en una época, cambió de nombre, claro. Y ahora somos presenciales, y estamos, entonces digo, qué bueno, voy a poder por fin hacer algo por Guillo, que tan generosamente me ha invitado hace tanto tiempo. Bueno, acá estoy y agradecidísimo de poder, entre otras cosas, cumplir con lo que con la gentil invitación que me habías hecho. Y yo te había dicho que sí, parecía que yo era una especie de tipo ahí que se las da de no sé quién, que no va, que no hace el reportaje, porque no otorga reportajes.
Y no eras eso, no eras eso.
No era eso. Se me hacía difícil poder mandar una edición de 2 horas después de estar tantas horas editando las 2 horas de programa que tenía por semana. Pero bueno, esto por suerte salda esa cuestión. Te agradezco enormemente la invitación que pudiste sostener y yo por lo tanto tuve tiempo de poder
hacerlo. Soy testarudo, viste, insisto.
Sí, te agradezco insistente. Mucho. Te agradezco por
tanto poder estar. Pero acá. Insistí realmente, fuera de la cosa amena y cordial que estamos haciendo, pero realmente porque tu música, creo que es muy importante que se escuche, es representativa de esta, te pasa un poco esto, que también no ocupás espacios tuyos más allá de en la función que justamente estimulás de servicio en este caso, y entonces me parecía que muy oportuno que Radio Nacional Clásica se pudiera estar pasando también en otros programas tu música. Y no será la única vez, por supuesto, que seguiremos escuchando en distintos espacios que a veces se producen en este Después del Concierto que hacemos con Sergio Feferovich, Martín Gulich y Boris Laures. Esto que gentilmente me acercaste muy ordenadamente, que son compendios de tus músicas de todas tus épocas, ¿no?, de producción. Así que nos iremos yendo. Te invito a que nos elijas vos la obra con la que quisieras despedirte. Me decís que no.
No, yo, ¿cómo? ¿Qué, elegir una cosa? Mira, por favor.
Pero lo puede elegir Mariano, entonces vamos a hacer lo siguiente. Sin informar, que sea la que te parezca por título, no te preocupes, no hace falta ni mencionarla al aire. Ha sido un placer para todos, escuchas, estar del otro lado. Esto ha sido Después del Concierto. Mil gracias, Gabriel Senanes, verdadero placer.
Gracias, Guillermo Pérez.